Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Las crisis son el resultado de la acumulación de factores y tensiones. El coronavirus es una de ellas causada por la agresividad con la que hemos tratado nuestros ecosistemas. Hoy nos acompaña Carmen Alicia Hernández, quien junto a sus invitados buscará sensibilizarnos, concientizarnos, que nos solidaricemos con una tragedia anunciada, una crisis poco democrática e injusta y tremendamente desagradable.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.
Hoy, bajo la guía de las preguntas de Alicia, nos acompañarán dos invitados desde dos extremos del planeta. Clarivet, habitante de Mochuelo Bajo, Ciudad Bolívar, Bogotá, y Germán Quimbayo, quien está terminando su tesis doctoral en Finlandia sobre conflictos ambientales, ordenamiento territorial y planeación en las últimas tres décadas de la capital colombiana. Gracias por acompañarnos.
Hola Mariana, muchas gracias por la invitación y hoy nos convoca un tema que pintó de un paisaje apocalíptico al sur de la ciudad de Bogotá en medio de las complicaciones que ha traído la pandemia, el hambre y además otro desastre del relleno sanitario de Doña Juana. Todos los bogotanos deberíamos entender qué significa ser vecinos del relleno sanitario de Doña Juana y solidarizarnos con esos habitantes de la ciudad que han sido históricamente marginados. Aprovechando la presencia de Clarivet, que es habitante de Ciudad Bolívar, nos gustaría saber qué sintieron cuando ocurrió el derrumbe de la Juana en ese mes.
Bueno, pues resulta que cuando empezó lo de Doña Juana, pues yo pensé que había sido el perro. Y entonces yo regañé al perro y lo saqué corriendo. Y prendí una lita de incienso porque el olor era muy feo. Entonces, pero pasó y puse pues me di cuenta que el olor venía después de la calle. Entonces llegué, pensé que era el caño que está aquí al lado. Entonces puse unos trapitos con agua al lado de las ventanas y al lado de la, por debajo de la puerta. Pero ese olor no se quitaba. Entonces ya me preocupé, ya nos salimos y ya empezamos a escuchar y la gente decía que era que Doña Juana se había rebotado otra vez, se había caído y pues nos asustamos mucho porque pensamos que nos iba a volver a pasar lo de hace unos años, que esos, pues que esos olores horribles llegaban acá, pero pues con el olor nos tocó dormirnos. Ahí como hasta las 12 y 1 de la mañana y nos dormimos con ese olor tan horrible. Y pues imagínate, yo preocupada por mis niñas, preocupada por porque mis niñas están chiquitas, porque mi niña tiene gripa, porque pues tú te levantas y tú no puedes tapar con nada las cosas, o más bien tapas con todo, pero entonces igual el olor sigue siendo horrible y pues les afecta muchísimo a las vías respiratorias y ahí es donde salen todas las enfermedades.
Claridad, ¿y qué se siente ser vecino de la Juana? Así como lo llaman ustedes, la Juana.
Y pues ¿qué se siente ser vecino de Doña Juana? Uy, se siente, pues es como una incertidumbre ahora, porque a nosotros nos habían garantizado, nos habían dicho que nunca más iba a volver a pasar eso, que estaban haciendo las cosas bien, que esos derrumbes ya nunca van a pasar, que los olores hayan sido una sola vez, pero se siente que a uno no le cumplen las cosas, lo que dice el gobierno, se siente mucha intranquilidad, mucho miedo, mucha angustia, se siente que uno se enferma muy seguido por eso, que hay mucha la contaminación de vivir cerca a Doña Juana, pues es muy difícil para todas las familias, y sentimos que con Doña Juana lo que hacen es decirle a uno y prometerle cosas y nunca se cumple nada, que el distrito no tiene no tiene una respuesta, que el operador de Doña Juana no hace las cosas bien y que los perjudicados somos las comunidades que vivimos aquí cerquita. Yo diría que es como eso.
¿Cómo reaccionó la comunidad? ¿Qué acciones adelantaron? ¿Qué conoces tú de lo que pasó y cómo se movilizó la gente?
Pues después de que pasó eso, lo de Doña Juana, pues nosotros fuimos y hablamos con la presidenta de la Junta. Yo sé que la gente se bajó porque estaban muy preocupados. Hubo mucha gente que se bajó ahí a la Boyacá a ver si venía alguien y nos ponía cuidado. Yo sé que pues no nos podemos reunir ni nada, pero los presidentes de la Junta sí se llamaron entre ellos. Yo sé que ellos se bajaron y fueron hasta Doña Juana porque quisieron ir a hablar allá con alguien del distrito, de la alcaldía, para ver qué solución daban, porque necesitamos aquí cosas como que vengan y nos fumiguen, sobre todo ahorita con eso, porque pues los malos olores ahí se estuvieron un tiempo, pero entonces pues a nosotros nos preocupa es que vuelvan otra vez los insectos y todos esos zancudos. Pero pues ellos fueron, quisieron hablar con ellos, pero pues no pudieron hacer eso. Pero también sé que pues estuvieron llamando a la alcaldía local, estuvieron buscando a los medios de comunicación. Yo sé que un presidente por acá logró mandar un video a un medio de comunicación contando lo mal que estábamos y los olores que nos estaban afectando, porque con eso lo que siempre se busca es que nos den, pues que vengan aquí, nos pongan cuidado. Pero después de lo de Doña Juana, ya ellos hicieron sus reuniones, pero a nosotros como comunidad nunca nos vinieron a visitar, que yo sepa, por aquí no se apareció nadie. Y eso que no apenas ven los noticieros que dicen que se arreglaron, algunas cosas, pero realmente uno no, a mí no me consta que hayan hecho mucho, pero sí la comunidad sí lo ha buscado, y la comunidad siempre hemos estado en desacuerdo con que pues acá no vienen, y nosotros somos, imagínate, los que vivimos más cerquitica del relleno, entonces nosotros sí somos los que los tenemos que aguantar cada vez que pasa algo, los malos olores y todas las consecuencias, pero a nosotros no, nunca nos dicen nada, entonces sé que la gente pues como que lo que estaba solicitándole a las autoridades y al, por ejemplo, a la alcaldía local, a la UALS, es que se llama eso, a la UALS, que venga y hable con nosotros y que nos dé alguna solución y que hiciera cosas aquí, pero no, o sea, ya hicieron cosas con el relleno aquí en el barrio, nunca nos dijeron nada y tampoco nos contestaron nada, sino todo lo que uno sabe es a través de lo que uno puede ver por televisión.
Hola Germán, muchas gracias por acompañarnos. Conocemos de tu trabajo en la ciudad y cómo tu vida ha sido dedicada a conocer los procesos sociales y ambientales del sur de la ciudad. En ese sentido, cuéntanos, ¿cómo piensa la ciudad, ese borde sur, o sea, en términos de planeación, en términos de asumir ese espacio dentro de Bogotá?
¿Cómo se piensa el borde sur de la ciudad de las políticas de planeación del distrito? Y eso pues incluye obviamente el proceso de construcción del plan de ordenamiento territorial o POT, del cual a propósito ya completamos dos décadas de un constante ir y venir, de un indefinido debate, en donde pues precisamente, pues bueno, o sea, uno ve que esa configuración de desigualdades socioecológicas y de terribles y enormes injusticias ambientales urbanas focalizadas en la cuenca del río Tunjuelo y en ese territorio de borde, Ciudad Bolívar, Usme en particular, se sigue, pues digamos, se ha perpetuado y muestra signos de un recrudecimiento y de un reforzamiento de esas injusticias. Entonces eso ya a una pregunta adicional, y es, bueno, o sea, se le atribuye a esto usualmente, y en el, digamos, en es un lugar común pensar que esto sucede pues porque ha habido una ausencia de planeación, o había una falta de planeación para que injusticias propiamente dichas, como el relleno botadero de Doña Juana, que es lo que nos convoca hoy, las actividades extractivas de materiales para la construcción, arcillas, gravillas, areniscas, lo que en el territorio se conoce como las actividades de minería, digamos como todo el desarrollo urbanístico desigual de esta zona de la ciudad, pues digamos como que es por una falta de planeación, pero cuando se va a ver la evidencia y lo que pues decenas de investigadoras, investigadores, digamos de activistas, de líderes, lideresas populares, territoriales, muestran de que pues no es que no haya habido una planeación, al contrario, lo que ha habido es un exceso de planeación, una sobreplaneación, y que muchas veces así nominalmente se enuncien apartados ecológicos, digamos principios de un derecho a la ciudad en la norma, pues uno ve precisamente que todos estos procesos territoriales se siguen perpetuando, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Entonces lo que hay que preguntarse, en lugar de decir de que no ha existido planeación o que había una ausencia de planeación, es más bien ¿qué ha pasado con esa planeación? ¿Qué ha pasado con la implementación de esa planeación? ¿Qué se ha generado? Otra pregunta adicional que podría haber es precisamente cómo ha sido ese proceso de construcción de plan de ordenamiento territorial relacionado, digamos, cómo ha entrado en diálogo con los procesos en el territorio, con las comunidades locales, con diferentes sectores de la sociedad. Entonces, pues, por ahí es donde podríamos ver algunas luces.
Muy interesante la reflexión, Germán. Siempre decimos que todo fue falta de planeación lo que llevó a, pero en realidad hay una intencionalidad en la planeación, y la configuración de ese territorio es fruto de los procesos de planeación que se hicieron en las diferentes administraciones y en el esquema de modelo de ciudad que tenemos. En ese sentido, Germán, ¿cómo es que aún después de 30 años tenemos un relleno sanitario a cielo abierto que funciona con unas deficiencias técnicas que se han demostrado en los recurrentes desastres ambientales que ha generado?
Y bueno, pues eso último que estábamos mencionando, o sea, pues nos conlleva a preguntarnos entonces por qué el relleno sanitario Doña Juana, el botadero Doña Juana, la Juana, esa, a cómo se refieren, digamos, a esa vecina indeseable, las comunidades y personas directamente afectadas por los impactos del relleno, continúa funcionando en la misma lógica de relleno de cielo abierto desde hace más de 30 años, a pesar, digamos, de los desastres que ha ocasionado, de ese inmenso sufrimiento ambiental que es como se catalogó, digamos, todo este proceso de injusticia ambiental urbana, en especial en un trabajo que desarrolló Erika Ortiz Díaz con las comunidades de los Mochuelos en Ciudad Bolívar, a través de relatos de vida, reconstruir precisamente que toda esta historia de sufrimiento y que pues las comunidades atestiguaban de que efectivamente el porqué y que pues de la mano pues de procesos territoriales como Asamblea Sur y de otras, digamos, de múltiples y decenas de investigadores e investigadoras. Hay otra investigación también de la doctora Diana Quintero, de su tesis doctoral de la Universidad UPTC en Tunja, que hacía la reconstrucción histórica de esto, que el relleno fue una imposición, digamos, se impuso bajo la lógica de que nadie vivía allá, de que nadie le iba a importar, de que, pues, digamos, a pesar de que estabas sirviendo un servicio a la ciudad, y también pues otros investigadores han denominado como Frank Molano, por ejemplo, de cómo se produjo un paisaje tóxico, la producción política de un paisaje tóxico. Entonces, esto corresponde precisamente, y esta perpetuación es que un servicio público se ha puesto en función de una lógica de negocio. Y hay unos fuertes intereses que lo han venido denunciando todas estas referencias y personas, y obviamente pues las personas en el territorio durante décadas ya. Y existen todas las evidencias de estos intereses de poder ahí, y nada sucede. Y cuando se ha querido hacer intervenciones, pues han habido una serie de obstáculos para e incluso pues no se han escuchado las soluciones de las comunidades. Entonces pues hay una clara también relación de cómo poderes que privilegian la acumulación de capital a costa del sufrimiento ambiental de otros es lo que explica que el relleno persista de esa manera y que pareciera que no tuviera un fin.
¿Y nos podrías decir quiénes son esas personas que no han sido escuchadas? ¿Quiénes viven en el sur de la ciudad? ¿Y cómo ese sur de la ciudad le ha ofrecido múltiples servicios al resto de la ciudad y han sido protagonistas del crecimiento y la modernidad de nuestra Bogotá?
Bueno, ¿y quiénes pues viven en este borde sur? Y pues que digamos que se puede aportar desde el borde sur y qué potencialidades hay. Pues lo primero que hay que decir es que este territorio del sur de Bogotá es precisamente un reflejo, para bien o para mal, de lo que es Colombia. Y pues cuando hay otra creencia popular de que las ciudades y entornos urbanos colombianos no han sufrido o digamos no han hecho parte del conflicto armado de manera sustancial como sucedió en los territorios rurales y en zonas más apartadas, pues las ciudades han hecho parte del conflicto, porque y en particular el sur de Bogotá pues existe precisamente pues por esa historia de desarraigo, de destierro, de violencias estructurales que pues paradójicamente también en el territorio urbano y urbano rural del distrito pues a través de estas injusticias ambientales pues también terminan entrando en unos ciclos de revictimización y de reproducción y digamos de reforzamiento de esas desigualdades, de esos despojos, lastimosamente. Pero al mismo tiempo, precisamente pues con lo paradójico que es la historia de Colombia y de su conflicto armado y político, y pues al mismo tiempo pues existen alternativas. Y parte, digamos, como de la deuda ambiental que han exigido los procesos populares en el sur de Bogotá ya por décadas. Digamos, el primer paso, pero muy importante para resolver esa deuda, es escuchar, simplemente escuchar. Porque creo que no se ha escuchado lo que han propuesto las comunidades, y pues cuando las comunidades han propuesto cosas han sido sistemáticamente ignoradas, brutalmente reprimidas, el aparato estatal se va pues realmente a casi que eliminar esas alternativas, lastimosamente, y hay que decirlo así. Entonces Creo que ese sería el primer paso, y hay alternativas, hay otras maneras de ver la ciudad, otros modelos de ciudad y de región urbana que habría que examinar desde el territorio. Entonces, ahí sería, digamos, como un primer paso y una posibilidad. Hay múltiples posibilidades y hay que estar abiertos a ellas, porque hay que dejar de lado parte, digamos, de esas injusticias también se reproducen a través de los prejuicios que terminan reproduciendo esas violencias estructurales en nuestro país.
Esperamos estos minutos de preguntas, voces y reflexiones se sumen al grito de millones de personas habitantes del sur de Bogotá, que piden al menos ser escuchados ante esta tragedia que se repite una y otra vez y que no tiene respuestas a la vista. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvimos con ustedes Carmen Alicia Hernández y quien les habla Mariana Pinzón. Agradecemos a nuestros invitados Claribeth y Germán y al equipo de producción de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.